La psicología es una de las ciencias más jóvenes y con mayor número de vínculos profesionales. Durante estos años, nuestras universidades han defendido la existencia de tres grandes ámbitos de especialización profesional en este contexto de la psicología: el educativo, el laboral y el clínico. En nuestro nuevo plan de estudios de psicología existe una asignatura en quinto curso denominada Practicum, en la que los alumnos van a poder realizar prácticas en centros profesionales de diversa índole, según los itinerarios curriculares por los que optan. Y en el contexto de esta asignatura del Practicum, y en concreto en el Practicum de Psicología Clínica, nos ha parecido que una buena manera de dar información sobre la aplicación de la psicología clínica en el entorno profesional es traer a este programa un par de profesionales vinculados de distinta manera a este ámbito específico de psicología. Buenos días, Sonia. Hola, a mí, antes que nada, me gustaría preguntarle dónde trabaja como psicóloga clínica.
Bueno, en la actualidad trabajo en el SACIL, Sanidad Castilla y León, en un equipo de salud mental.
Uh-huh. ¿Y lleva muchos años trabajando ahí?
Pues casi 16, en distintos ámbitos dentro de la sanidad, pero vamos, siempre dentro de la psicología clínica.
Muy bien. ¿Y podría contarnos las funciones y actividades que lleva a cabo en un día cualquiera de trabajo?
Pues mira, actualmente en los equipos de salud mental hay cuatro funciones principales, que serían: la primera, la asistencial, que es la fundamental en todo psicólogo clínico, que es la que desarrollamos diariamente; la prevención y promoción de la salud; luego la docente e investigadora; y la administrativa. Uh-huh. En la función asistencial, como he dicho, la responsabilidad fundamental del psicólogo clínico, y venimos realizando pues una evaluación conductual, cognitiva y emocional de los trastornos que nos vienen todos los días a consulta. El diagnóstico, el tratamiento, la intervención de estos problemas comportamentales, cognitivos y emocionales. Mediante programas de rehabilitación y atención prolongada, pues atendemos también a pacientes crónicos, como puedan ser pacientes esquizofrénicos, psicóticos, etcétera. Y luego participamos en interconsultas y sesiones clínicas con los equipos de atención primaria y el hospital. Y en algunas ocasiones, o muchas, pues cuando los pacientes lo requieren, derivamos a otros dispositivos asistenciales. La segunda función sería de prevención y promoción de la salud, que participamos en programas de detección precoz y los trastornos mentales dirigidos a la población en general, y también analizando la problemática psicológica de las personas con prácticas de riesgo, como pueden ser pues pacientes seropositivos, pacientes con consumo de sustancias psicoactivas, alcohólicos, etcétera, para así proponer pues un abordaje preventivo dentro de la sanidad. La tercera función sería la docente investigadora, que colaboramos en investigaciones clínicas con pacientes, y la labor más importante que tenemos actualmente es la formación de psicólogos internos residentes, los llamados PIRES o PIR.
¿Alumnos de Practicum tenéis de otras universidades?
Actualmente yo trabajo en una provincia de Sanidad Castilla y León, en Burgos concretamente, y Practicum tiene unos compañeros, pero dependen de la Diputación, no de Sanidad, del SACIL. Y luego, por último, la cuarta función que nosotros desarrollamos es la administrativa, pues que implica, como podéis imaginaros, la elaboración de historias clínicas, partes de interconsulta a otros especialistas, informes clínicos, bien dirigidos a pacientes, familiares u otros profesionales.
Se suele trabajar en equipo multidisciplinar,
sí,
¿no? ¿Podrías contarnos un poquito?
Pues mira, la organización y funcionamiento de los equipos de salud mental en la actualidad, creo que en todas las comunidades autónomas está por el estilo. La asistencia en salud mental está sectorizada en áreas y distritos. Dentro de esos hay cuatro niveles, que sería atención primaria, los equipos de salud mental, el hospital general de área de referencia y luego las unidades de rehabilitación. Yo concretamente trabajo, como os he dicho, en un equipo de salud mental. Es multidisciplinar, está compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, diplomados en enfermería o diplomados, dependiendo del caso, especialistas en salud mental y un auxiliar administrativo. Dichos equipos son los que sirven de referencia a los centros de salud o centros de atención primaria, que servimos de apoyo y de consulta. Si hay un problema particular, pues te pones en contacto con el médico de atención primaria y bueno, pues lo llevas un poquito de acuerdo entre ambos. Los pacientes que acuden a este servicio de salud mental vienen derivados en su mayoría por su médico de cabecera. También lo puede derivar a los especialistas, bien sea un cardiólogo, un pediatra, las unidades de infanto juvenil. Y estas prestaciones se dirigen a toda la población adscrita por cupos, porque ya sabéis que cada centro tiene sus cupos, y de forma se trabaja con ellos de forma individual o grupal, dependiendo
del caso. Muy bien. Javier Domínguez, buenos días.
Buenos
profesor
días.
De esta casa, ya conocido. Ha tenido otro tipo de recorrido profesional. Vamos a hacer un poquito el repaso. Recién licenciado, se vincula como docente en la universidad, sin embargo realiza el PIR y se dedica más de 10 años, creo que casi 15, ¿no?, al ejercicio de la profesión del psicólogo clínico en el ámbito público y privado, para volver de nuevo como docente a la universidad. Desde tu experiencia, Javier, ¿puedes contarnos cuál era tu labor en la consulta y cuáles son las diferencias fundamentales, si es que las hay, entre la labor del psicólogo clínico que se desenvuelve en el ámbito privado y aquel que lo hace desde el ámbito público sanitario?
Las funciones pues básicamente son las que acaba de describir Sonia, pero yo sí quería una diferenciación. Es decir, la actividad del psicólogo pues desde hace tiempo no se establece de forma individual, sino que se integra dentro de equipos multidisciplinares, básicamente compuestos por los tipos de profesional que ha descrito Sonia. Pero hay que hacer una distinción también. La actividad del psicólogo varía, aunque relativamente poco, entre el ámbito ambulatorio, la asistencia de pacientes crónicos y de personas que presentan problemas puntuales que requieren tratamiento, y la atención en el ámbito hospitalario. En el ámbito ambulatorio, pues la labor que yo en mi caso concreto desempeñaba era la de evaluación, la aplicación de pruebas psicométricas, cuantificación, el diagnóstico y el tratamiento de alteraciones del comportamiento y de trastornos mentales, pues el tipo de cuadros de ansiedad, de fobias, de depresión, intervención siempre dentro del equipo multidisciplinar en casos de trastornos psicóticos, por ejemplo. También en problemas de estrés, en problemas conductuales menores del tipo de la onicofagia, la encopresis, la enuresis, etcétera. También parte de la actividad se centraba en la elaboración de informes periciales y los informes de altas, las labores administrativas a las que hacía referencia antes Sonia también. Y otro tipo de actividad siempre dentro del ámbito ambulatorio, aunque también podríamos hablar del hospitalario, era la elaboración de protocolos de atención y de programas de promoción y prevención de la salud y de educación para la salud.
Sí, que es algo que parece que ahora por fin despunta, ¿no? Que lleva años, bueno, que parece que, pero que está despuntando con fuerza, ¿no?
Pues
o la realidad práctica nos dice otra cosa.
Nosotros, por ejemplo, en la actualidad estamos dando, de acuerdo con, bueno, pues pequeños convenios firmados con los institutos nacionales de secundaria, pues programas de formación a los adolescentes, normalmente en los cursos altos de secundaria, cuarto, tercero, y en bachiller, por supuesto, pues por ejemplo, medidas preventivas ante un embarazo no deseado, métodos anticonceptivos, sexualidad, bueno, pues todo
este manejo, ¿no? Sí, todo este tipo de,
para que los chavales tengan un poquito más de información, porque la información que se puede dar en los institutos pues a veces no es la adecuada por falta de tiempo.
Drogodependencia,
consumo, alcohol, tabaco,
trastornos de alimentación se están dando
también se está dando.
Sí, en general, no. Simplemente decir pues eso, que en general lo que se trata de hacer con ese tipo de actividad, de programación, es incidir y evitar el que aparezcan trastornos que realmente pues están teniendo mucha incidencia. Por ejemplo, en el caso, hablábamos del caso de los trastornos de alimentación o problemas específicos de drogodependencias o problemas de embarazos en adolescentes. Se interviene en áreas concretas con programas que exceden ya lo que es el ámbito casi sanitario y que adoptan más un tinte comunitario. Es decir, el tipo de interactuaciones que se hacen en ese caso es muy distinta a de interactuaciones profesionales. Es distinto al que se hace en el ámbito clínico. Implica ya pues la entrada en el equipo de otro tipo de especialistas, ¿no? Trabajadores sociales, educadores de calle, coordinación.
Ahora se está haciendo, perdón, que interrumpa, la incidencia, por ejemplo, en el maltrato, violencia de género, todo esto también se está abordando. Son problemas ya más psicosociales, digamos, no son tan clínicos.
Simplemente dos notas más sobre el ámbito hospitalario. La aplicación es las funciones del psicólogo pues son básicamente las mismas, lo único que bueno pues se amplían con otra serie de actividades, como pueden ser las interconsultas solicitadas por otros servicios, neurología, ginecología, cardiología, etcétera, etcétera. La atención de los pacientes ingresados en planta y que se asignan al psicólogo y que tiene la tutorización del tratamiento, la gestión, la tutorización del tratamiento psicológico que se está aplicando y la elaboración de informes también de alta del paciente. Y luego aspectos de formación continuada, como decía Sonia también al principio, en participación en la investigación que se realiza en diferentes ámbitos y en la participación también en sesiones clínicas que suelen ser semanales.
Son semanales, sí.
Y supongo que instructivas también,
mucho,
¿no? Para el
mucho.
Que está sí. En el periodo de formación.
Hay dos tipos de sesiones, unas son bibliográficas y otras son pues abordaje de casos clínicos concretos, pues a nivel ya teórico y luego tratamiento, intervención y seguimiento, cómo se abordan y cómo se están tratando.
Útiles para el PIR y útiles para el especialista, porque te ponen al día en una serie de áreas en las que tú, pues evidentemente, no puedes abarcar todo el abanico de especialización. Y realmente, pues aporta mucho.
Por ejemplo, perdona, en mi ciudad se están haciendo sesiones clínicas en las que participamos todos los equipos multidisciplinares. Ahí, pues, acuden enfermeras o acudimos enfermeras, psicólogos clínicos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales. Entonces, bueno, pues las diferentes posiciones, pues dependiendo de cada profesional, también hay abordaje, por ejemplo, tratamientos farmacológicos puros que los suelen hacer los psiquiatras.
Entonces, sí, de alguna manera sería conocer desde diferentes puntos de vista, claro, todos los planos, ¿no? Que están implicados ahí en cualquier tipo de trastorno o en cualquier tipo de...
O trastornos, por ejemplo, de pacientes en hospitales de día, unidades de rehabilitación, que también... Participan.
Siguiendo con esto que estamos hablando, era la siguiente pregunta que tenía aquí un poquito, el trasvase, bueno, o la siguiente cuestión que me gustaría plantear. El trasvase del conocimiento adquirido durante la licenciatura a la práctica real. Los psicólogos que trabajan como profesionales en este ámbito giran en torno a tres pilares fundamentales de cualquier intervención aplicada. Vamos a repasar un poquito rápidamente. El primero sería el análisis e investigación del objeto y o sujeto o paciente a estudiar. Un segundo punto sería la puesta en marcha del desarrollo de las diferentes acciones para lo que hablábamos antes, eliminar, modificar, modular o implementar las situaciones blanco o meta de intervención derivadas de ese análisis anterior. Y por último, la evaluación y valoración de los resultados que se van obteniendo en cada uno de los diferentes momentos del proceso de intervención. Una sensación bastante generalizada del alumno de los últimos cursos de carrera y yo creo que también más a veces en el recién licenciado, es que lo que está estudiando, lo que ya ha estudiado en los manuales, no le va a servir en la práctica. Es lo de siempre. Todo esto que estoy estudiando yo, psicobiología, psicofarmacología, por ejemplo, estadística, procesos básicos, ¿todo esto para qué? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Cómo podíamos romper un poquito el mito? Porque yo quiero romper el mito.
Lo cierto es que los planes de estudio no están hechos al tuntún. Es decir, están pensados en dar un buen basamento de conocimiento al especialista licenciado en psicología para que le sirva después en aplicación o desarrollo del área de trabajo a la que se vaya a dedicar. Esos conocimientos son útiles y por lo menos yo no sé lo que opinará Sonia, pero a mí desde luego en mi aplicación como psicólogo clínico, en mi desarrollo de profesional como psicólogo clínico, pues me ha servido pues prácticamente todos los conocimientos que he adquirido durante la carrera. ¿Todos por igual? Pues evidentemente no, pero por ejemplo hay asignaturas que las he tenido ahí como libro de cabecera.
O sea, recuperado manuales.
Exactamente.
Los has tenido ahí.
La psicopatología es algo que te va a acompañar durante toda la carrera profesional. Aspectos básicos como puede ser percepción, atención, te instruyen sobre procesos cognitivos, emoción, motivación, memoria. Sobre procesos cognitivos en los que ves procesos cognitivos normalizados que te permiten establecer un criterio para detectar después y comprender cómo funcionan esos procesos cuando están alterados, por ejemplo, en el caso de las demencias, en el caso de trastornos emocionales, sí, del tipo de la depresión, de la ansiedad.
Es importante tener un buen manejo en habilidades sociales.
Pero esto se aprende, digamos, durante la carrera. Porque un poco es lo que quería un poquito sacar. O sea, ese aprendizaje, digamos, de conocimientos teóricos, modelos que subyacen, digamos, a los trastornos y demás. Y luego el otro tipo de conocimiento procedimental. Es decir, me licencio, bien, tomo contacto con el ámbito profesional, de repente, bueno, abre la puerta a un paciente. Y bueno, empieza la interacción, ¿no? Empieza, digamos, eso cómo se vive, cómo se va aprendiendo.
Yo creo que primero hay que tener de base la teoría y después aplicarla. Aunque luego tienes a una persona que está sufriendo continuamente, entonces ahí tienes que entrar con mucha suavidad y a la vez empatía para que el paciente se sienta acogido y entendido. No ser tan frío como para decir blanco es blanco, no. Hay muchos problemas dentro de un paciente, entonces... Pero yo creo que la teoría tiene que existir para que tú luego lo puedas aplicar. Que dependiendo de cada problema o cada caso, pues tú lo tienes que manejar. Y eso solo se aprende con la práctica.
Hay aspectos del desarrollo profesional, del trabajo del clínico, que únicamente se aprenden enfrentando al paciente, no en el libro.
Vamos a intentar profundizar un poquito. Vamos a recordar los diferentes momentos de intervención en que puede actuar el psicólogo profesional, ya que es importante tenerlos en cuenta según en qué contexto se trate. Una clasificación general de dichos momentos se puede concretar como sigue: prevención primaria. Su objetivo sería modificar, vamos a recordar un poquito para el oyente cuáles son, digamos, qué es lo que lleva estas etiquetas detrás. La prevención primaria, como antes ya has apuntado, el objetivo sería modificar anticipadamente las condiciones sociales y ambientales, así como las conductas de las personas que pueden afectar negativamente a su salud, tanto a corto como medio o largo plazo, y promover conductas favorecedoras de la misma. Con la prevención primaria se pretende evitar la aparición de problemas. Por otro lado, tendríamos la prevención secundaria, ¿no?, que sería su objeto localizar y tratar lo antes posible los trastornos cuya aparición no ha podido impedirse por medio de la prevención primaria. Se trata, pues, de identificar los trastornos y los momentos iniciales de esa aparición incluso antes que ésta se puede ser, cuando hay una previsión de que va a producirse. Esta detección precoz suele facilitar una intervención más temprana y con frecuencia con mejores expectativas de éxito. Otro momento sería ya el tratamiento. Su objetivo sería la intervención sobre los trastornos ya aparecidos y más o menos consolidados. Es en esto lo que se diferencia la prevención secundaria. La prevención terciaria, que sería un poquito, de forma general, lo último que vamos a especificar. Su objetivo es actuar sobre los trastornos que ya han sido objeto de tratamiento para prevenir recaídas y evitar posibles complicaciones posteriores, ¿no? Que en la salud mental parece que de esto hay bastante, desgraciadamente. En el caso de los trastornos crónicos, también puede señalarse como objetivo el reducir o disminuir los efectos negativos de estos, con objeto de, aunque no sea posible curar el problema, mejorar la calidad de vida, algo fundamental, ¿no?, para la vida de cualquier persona. En este contexto, un poquito, la prevención terciaria sería, o asumiría en gran medida, el concepto clásico de rehabilitación, ¿no?, que es algo también que desde la psicología clínica se quiere impulsar, bueno, con fuerza. Según vuestra experiencia, el psicólogo clínico, ¿en qué momento desarrolla más sus actividades, sus funciones, digamos, de estos momentos? ¿O se puede decir que toca todos los palos, o este tipo de especializaciones que también nos vienen, no solo hablando ya de la especialización clínica, sino la formación que nos dan en máster? Antes hablábamos, antes del programa, yo que sé, que te puedes especializar, pues, en gerontología, o te puedes especializar en el ámbito infanto-juvenil, o te puedes especializar... ¿Qué podéis contar desde vuestra experiencia de todo esto? ¿Se tocan todos los palos? ¿Hay que controlar todo? ¿Da tiempo a estudiar de todo?
Nosotros en la actualidad nos estamos dedicando más a la prevención terciaria. O sea, cuando ya el trastorno en sí está diagnosticado, digamos, o por lo menos el paciente viene con una sintomatología ya específica y propia. quizás un poquito más a nivel preventivo, aparte de las charlas o coordinaciones que se dan con los institutos, o sea, a lo mejor, por ejemplo, los psicólogos educativos que trabajan en los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación pueden hacer una labor un poquito más preventiva a nivel psicosocial. Nosotros, ya te digo, estamos trabajando actualmente en lo que es ya la propia patología.
En psicopatología con trastornos.
Y los trastornos que más comunes que nosotros que tratamos en la consulta de psicólogo clínico, pues aparte de los el abordaje terapéutico con adultos, también están las unidades infanto-juveniles, me olvidé de comentarlo. Pues tratamos trastornos cognitivos, problemas, por ejemplo, de demencias, trastornos amnésicos, lo que hemos dicho antes, trastornos relacionados con sustancias con consumo de sustancias psicoactivas, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Perdona, Sonia, una pregunta que yo creo que puede ser interesante. Hablando un poco también, vamos, o siguiendo con lo que hemos hablado antes, siempre, ¿qué hay también, qué hay de mito en este eclecticismo, digamos, del psicólogo clínico? Es decir, ¿se parte siempre de modelos teóricos cerrados, se abordan tratamientos, evaluación, o de alguna manera puedes pillar lo que tú sepas de psicología, por ejemplo, ahora humanista, que está, que se está, por lo menos a nivel, digamos, formativo, a nivel de máster, de posgrado y demás, ¿no? Se está vendiendo mucho todo este tipo de, pues yo qué sé, psicoterapia gestal, psicoterapia psicodinámica.
Yo, la experiencia que tengo dentro de la sanidad pública, nadie te dice que tengas que seguir una teoría u otra. Dependiendo ya un poquito de tu orientación profesional o, bueno, pues la orientación que tú más te guste es la que tú aplicas. Pueda ser mixta o no mixta, pero vamos, nadie te dice que tienes que seguir la estática, la psicoanalítica o la cognitivo-conductual. Cada uno maneja a los pacientes como cree que el abordaje pueda ser más terapéutico para el paciente.
Y a lo largo de estos 16 años de tu experiencia clínica, ¿hacia dónde te ubicas o dirías que te ubicas o no?
Bueno, siempre tocas palillos de todo un poquito, pero sí, yo estaría encuadrada en tratamiento cognitivo-conductual.
Conductual. Muy bien. ¿Javier?
En la misma línea, pero por una sencilla razón. Es decir, no quiero decir con eso que el resto de las orientaciones no sean válidas. Lo son, lo son. Pero evidentemente uno se forma y maneja y controla su labor pues dentro de un ámbito teórico, y en este caso pues al igual que Sonia pues es cognitivo conductual. ¿Y por qué? Pues porque realmente hay una serie de intervenciones, de técnicas de intervención, de programas de intervención que han mostrado que realmente resultan eficaces y efectivos en el tratamiento de diferentes tipos de problemas de conductuales y de salud mental. Y bueno, me da seguridad trabajar en ese ámbito, pero ya digo que no desecho tampoco pues otro tipo de orientación a la hora de trabajar. Básicamente trabajo en ese esquema.
Todas pueden llegar a ser válidas.
Sí, lo importante yo supongo que será el señor que tienes enfrente y el intentar ayudarle a que salga, ¿no?
El criterio ya no es el purismo académico del marco teórico limpio y exclusivo. El criterio es la salud del paciente, y ahí vale todo, con tal de que sea eficaz. Claro, dentro de una regla y un orden. No se puede mezclar churras con merinas, porque puede salir realmente algo pues muy extraño, ¿no?
Bien. Para terminar, ¿animaríais al estudiante que está recién licenciado, que se está, vamos, a punto de licenciar, a que dirija sus pasos hacia la psicología clínica? Tal y como está.
Hombre, yo creo, claro, si yo lo estoy llevando a cabo día a día, yo estoy contenta con mi profesión y el trabajo que yo realizo. Claro que le animaría, lo que pasa es que le diría que antes de especializarse tuviese una idea muy clara de a qué rama quiere dedicarse a su especialización, si clínica, educativa, laboral, pues son muy diferentes. Y teniendo un poquito las ideas claras, pues ya formarse en lo que tú, o bien, por ejemplo, en psicología a nivel forense, que también la hay.
Sí, que parece también que es una de las psicologías.
Es otra vía, ya no es tan sanitaria, va por el Ministerio de Justicia y bueno, pues es otro tipo de especialización.
Muy bien, pues.
Pero sí, la carrera es muy
bonita. Es muy gratificante, además, sí. La actividad gratificante.
Pues no sé si ya queréis añadir para terminar alguna otra cosa.
Pues quizá lo único, no sé si nos da tiempo, pues lo, únicamente indicar que claro, estamos básicamente todos los equipos de salud trabajan a nivel de prevención terciaria, pero por una sencilla razón, porque es que el volumen de pacientes asignado a cada profesional es tan tremendo.
Es
que,
muy alto.
Claro, que apenas te da margen para poder establecer otro tipo de actividades. Actividades como son la prevención de tipo a nivel primario, a nivel secundario, la promoción de la salud de la que hablábamos antes, o los programas de educación para la salud, sí, que permiten prevenir todas esas oleadas de pacientes con el problema ya florido, ya elaborado, pues se deberían de realizar. ¿Cómo? Pues evidentemente implicando más profesionales, no hablo solamente del psicólogo,
no.
Más profesionales dentro del ámbito de la salud mental en concreto, ¿no? Porque la carga de pacientes es grande, es grave.
Es muy fuerte.
¿No? Y pocos psicólogos, supongo, también para atender toda esa demanda. Pues bueno, pues muchas gracias y hasta aquí hemos llegado.
Gracias a ti.
Gracias a ti.